solar le dedicabas el 17%.
El 14% del presupuesto total.
Del presupuesto total.
Así es.
Lo cual, pues, no resultaba muy lógico.
Así es. Por supuesto, aquí se habla de un presupuesto destinado, pues, a los planteles y demás, haciendo un lado seguramente sueldos y todo esto que obviamente en debería ser mucho alto, ¿verdad?, en preparatorias, ¿no? Así es. Es que todo esto, pues, se dirigen a que el gobierno estatal se pusiera a hacer trabajos relativos a esto también, por, digamos, lo que a él compete en cuestión de elaborar, que se elaboró un plan maestro en el 80, que aparece en el 80, de 80-83 estaba previsto, ¿verdad? Y por cierto, en uno de sus anexos, en el anexo número 1, analizan la situación en ese momento de la educación media superior, precisamente para buscar alternativas de solución y hacer una propuesta para la creación de alguna institución que absorbiera o tomara el nivel medio superior en lugar de la universidad, ¿no?
Digamos, insinuando la adopción del sistema de colegio de bachiller.
Así es, pero
que
esto
ya estaba,
así es,
digamos, muy muy reconocido.
Sí, pero se fundamentó en una forma más seria, ¿verdad? Se hizo todo un análisis y de manera introductoria se hablaba, por ejemplo, de que habría que buscar el equilibrio entre las humanidades y las ciencias, que había que alentar la creatividad de los jóvenes, que había que dedicarse más decididamente a
salud. Seguro que eran objetivos que figuraban como objetivos en el plan del colegio de bachilleres.
Seguramente sí, porque así es, porque se dedica mucho a apoyar las decisiones.
Mira,
vocacionales.
Yo cada vez estoy más convencido que el margen de originalidad en las universidades y en las entidades de los estados es reducidísimo. Es decir, se trata en el fondo de implantar modelos concebidos en la Ciudad de México y que se implanta.
Sí, e incluso con todo y la nueva Ley Federal de Educación, el carácter normativo de la Secretaría de Educación Pública no ha variado, ¿verdad? Es decir, sigue siendo quien decide e impone en muchos de estos casos, ¿no? Quizás ahora con mucho más participación, por lo que hablamos ahorita en cuanto a que planes de estudio y demás han sido resultado del trabajo de las gentes de un determinado nivel o subsistema, pero de todas maneras, coordinado, manejado, dirigido, pues
el margen es de darle un pequeño matiz dentro de un marco. Ojalá, bueno, aunque se grave, que no me digan que los teóricos allí de Vox, de la Madrid, iban a ser así.
No, yo creo que este plan maestro de educación lo que hizo fue retratar la situación estadística, que es lo que sí se podía tener, que existía en Baja California en ese momento, y luego después entonces basarse en esos objetivos o situación, digamos, que presentaba ya los colegios de bachilleres, en el sentido de que se trataba de, aquí en Baja California se demostraba, pues, que había oferta insuficiente para el nivel, que había una gran deserción, que no había mucho trabajo en cuestión de apoyar al joven en su vocación para seguir en las carreras, que existía en todo el país una gran heterogeneidad de planes de estudio. En ese momento, en ese plan maestro, se hablaba de 150 variaciones en planes y programas de estudios, entonces, que era una gran heterogeneidad. Y por lo tanto, aquí en el estado se hablaba mucho de que en el nivel medio superior en ese tiempo había, en el 78 al 80, 12.578 jóvenes a nivel medio superior, de los cuales 9.750 estaban en preparatorias llamadas de tipo general y solo 3.078 en preparatorias técnicas. Pero había además 16.262 egresados de secundaria que no continuaron en ese ciclo. Entonces, Entonces quiere decir que había una posibilidad, es decir, había una demanda potencial mucho más alta para ese nivel que no se estaba teniendo, ¿no? Ahora, en cierto modo trataban también de eliminar ciertos defectos de la preparación que se les daba a los jóvenes en las preparatorias dependientes de las universidades. ¿Cómo cuáles? Pues que seguía siendo el bachillerato enciclopédico, informativo, nada más, ¿verdad? Que seguía habiendo un bajo nivel de los egresados, que a lo mejor eso se puede seguir diciendo, ¿verdad? Y se dice toda la vida, ¿no? Que el profesorado no estaba debidamente formado y preparado y actualizado, ¿verdad? Que había un alto nivel de deserción. Entonces todo esto se trataba, se supone, de corregir con la integración, con la creación de un nuevo modelo. Y entonces de ahí surgían las diversas alternativas. Bueno, ya tenemos esta situación. Ahora, ¿qué se debe crear en el Estado de Baja California? Entonces se analizaron una preparatoria federal, como la Lázaro Cárdenas de Tijuana, por ejemplo. Se estudió, bueno, preparatoria federal, pero por cooperación, como ya existían desde ese tiempo. Bueno, o una preparatoria técnica. Un colegio de bachilleres autónomo totalmente, o un colegio de bachilleres descentralizado
del
gobierno del Estado, pero dependiente, cuando menos académicamente, del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México. Entonces, de todas estas alternativas, como ves, no se mencionan otras, CCH ni nada por el estilo, sino simplemente estas se analizaron y se aceptó el último de estos puntos, es decir, Colegio de Bachilleres como institución descentralizada del gobierno del Estado y solo dependiente por convenio con Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México en lo académico, ¿verdad?
Oye, ¿y la dependencia en qué consiste?
Bueno, más que nada se convirtió en asesoría de parte de aquellos señores en el terreno de programas, en el terreno apoyos en cuestión de la formación de profesores o los instructores que ya tenía formados el Colegio de Bachilleres México.
¿Y continúa hasta la fecha?
No, de alguna manera. En los inicios el Colegio de Bachilleres aquí del Estado tuvo exclusivamente instructores enviados por ya sea a Núñez o ya sea Colegio de Bachilleres.
Una pregunta, ¿eran buenos instructores?
En general sí. Yo creo que los del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México sí, muy notablemente. Entonces lo que hizo la primera administración del Colegio de Bachilleres aquí fue formar su cuerpo de instructores interno a base de esos y muchos otros.
¿Recuerdas
cursos?
¿Recuerdas algunos nombres?
¿De quiénes? ¿De quiénes?
¿De los instructores que vinieron?
No, en este momento. Yo lo que sí sé es que, sobre todo en el terreno del aspecto formativo, el aspecto de didáctica que andábamos todos los maestros muy faltos de esto, pues digo, me refiero a los profesionistas que no tenían formación de profesores, y estos señores vinieron con ideas para nosotros muy de avanzada en la cuestión de métodos y medios de enseñanza, formas de evaluación, planes de clase, cartas descriptivas, diseño de objetivos, incluso sobre todo teorías de aprendizaje, vaya, que nosotros no teníamos mucha idea de esto, ¿no? Y que después se convirtieron en temas de discusión entre los maestros, muy interesantes.
Allí es cuando se da ese aspecto importante de la profesionalización, ¿verdad?
Así es.
Es decir, allí empieza a configurarse un maestro profesional, ¿verdad?
Sí, y ahí también se dieron pues muchas discusiones ya sobre las diferentes escuelas, digamos, que hablan sobre las teorías del aprendizaje. Se fue el Colegio de Bachilleres un tanto apegado a una escuela conductista, vaya, en el sentido del diseño de objetivos muy específicos de aprendizaje y un sistema de enseñanza que pretendía únicamente ir cubriendo, es decir, en muy pocas palabras, pues este conductismo habla de que todos, así como los basados en los experimentos de Pavlov, de la salivación de animales y demás, todos respondemos a un estímulo con una respuesta. Entonces se supone que el profesor eso es lo que hace, ¿verdad? Un coordinador que está estimulando y logrando respuestas de parte de los alumnos con un programa muy específico, de tal manera que también hay reglas claras en cuanto a qué se le puede preguntar al alumno, cuáles son las diferentes formas de contestar, digamos, de ese alumno, etcétera. y no caer, o se trataba en ese momento de hacer a un lado la forma de enseñanza exclusivamente expositora de los profesores, y que no, no evaluaba inmediatamente dentro del salón de clase,
sí,
no estimulaba.
Sí, yo tenía amigos que daban clases en el COBASH en esos años uh-huh. iniciales, y de lo que me platicaban yo me daba cuenta de cómo pues estaban viviendo esa experiencia uh-huh. y a algunos les resultaba difícil, ¿verdad?
Sí, sí, hubo maestros pues que, vaya, que no aprobaban incluso el curso propedéutico, ¿verdad?, que se impartía por parte de estos instructores, porque era además muy intensivo. En una semana pues nos daban todo lo que era los principios generales de didáctica, ¿verdad? Entonces era muy pesado, ¿no?, ese curso. Pero yo siento que muy interesante, ¿verdad?, muy interesante, nos abrió, o abrió a los maestros de la época, pues todo un panorama. Y ya no, yo hice siempre mención de que cuando menos, ya estoy hablando en primera persona, perdón, pero cuando menos logró que todos los profesores tuvieran un lenguaje común en el aspecto pedagógico, que antes era desconocido para el profesionista,
¿sí?
Y que entonces ya no nos asustaban los o no asustaban pues hablar de una taxonomía de Bloom, o de un conductismo, o de unas escuelas determinadas, ¿no?, de aprendizaje, ¿no? Ya distinguíamos entre, llamado tantas veces, binomio, enseñanza, aprendizaje, técnicas, etcétera, etcétera.
O sea, ¿no?, que fueron recibiendo sobre la marcha un bagaje teórico importante, ¿verdad?
Yo considero que eso fue un cambio de los más notables y positivos, en ese sentido de que se le dio un énfasis, un apoyo muy especial a la formación de los profesores.
Ajá. ¿Sí?
Y que se continúa, por cierto, eso no se ha dejado en ningún momento de dar.
Pues qué bueno. Y si lo comparamos con la situación existente en los 60s,
no,
es un abismo, ¿verdad?
Es un abismo terrible, y creo que vaya, son herramientas muy útiles que ayudan a que alguien, que siempre insistiremos, ya tenga la vocación de enseñar, pues le ayuda, le da muchas herramientas para poderse apoyar.
¿Te acuerdas del licenciado Bordón García? Es un viejo profesor, que abogado, que dio clases desde el 54 y ahora está en el Tecnológico.
Ajá.
Y pues me pregunto si ha asimilado él todos esos cambios. Me imagino que sí, porque ahí está, ya
sí,
viejito.
El maestro que ayer me preguntabas, que del maestro Negrete, anoche investigué
sí,
su nombre. Es el maestro, es un ingeniero, Raúl Negrete Romero. Él, ahorita que decías Tecnológico, ha estado, estuvo en la preparatoria, estuvo,
¿Qué no se mueve en lo de la televisión?
Estuvo trabajando como ingeniero
sí,
en la televisión,
no,
sí,
no, pues
sí,
no, bueno,
así es. En aquellos tiempos él era maestro y a la vez trabajaba en la televisora, sí, así es.
Adelante.
Bien, pues entonces, estos son, digo, con todo esto, con la decisión pues se convirtiera en un colegio de bachilleres ya, se lleva a efecto una reunión, una sesión de consejo universitario para poner a consideración del mismo. Esto fue el 6 de junio del 81.
¿Viste tú el acta?
Sí, se trató y definió ahí todo lo relativo a la desincorporación de las preparatorias.
Da el menciona el acta, ¿verdad? El número del acta.
Sí, no lo tengo aquí. Lo que sí tengo es que dentro de esa sesión aparece un oficio de número 26591 del gobierno del estado del 3 de junio del 81, en donde hacía estas propuestas, digamos, a la universidad en cuanto a cuáles serían las características para la creación del Colegio de Bachilleres. Primero se definía el Colegio de Bachilleres como un, con su carácter de un sistema que sería propedéutico y a la vez también terminal, tendría las dos características. Se decía, por ejemplo, que en cuanto a las condiciones, se les otorgaría a todos los maestros las prestaciones y a los empleados también que continuaron en el colegio, y que al que no deseara continuar se le podría indemnizar completamente. Se otorgaban 3 años para que los estudiantes del sistema UABC terminaran o regularizaran su situación con ese mismo plan de estudios, no entrar al nuevo plan de estudios. Que esto era muy importante.
O sea, que hubo un tiempo sí, en que subsistieron
los dos. Sí,
muy complicado eso.
Sí, fue complicado en su inicio porque se tuvo que hacer un horario, maestros y materias y todo esto con los primeros semestres del Colegio de Bachilleres y luego con los terceros y cuartos que todavía seguían de universidad. Nada más mientras salió esa generación. Después se siguió atendiendo por varios años, esos 3 años, a todos aquellos que debían alguna o varias materias y se les hacían todavía exámenes a título de suficiencia y demás, con los programas y con todo que se habían usado en el tiempo en que ellos tomaron sus clases. Eso se hizo. Pero sí hubo un cambio aquí muy, muy notable.
Pues fue una actitud bastante comprensiva, ¿verdad?, y respetuosa de los derechos de los estudiantes.
Así es, ¿verdad?, tanto de los trabajadores como maestros y empleados, a quienes se les respetaba antigüedad, se les respetaban sueldos, prestaciones, todo lo que tuvieran, si se pasaban al colegio, y si no les convenía por alguna razón, eran indemnizados debidamente. Aquí había un asunto muy importante que decíamos hace un rato al hablar de otras universidades que siguen manteniendo a sus preparatorias. Aquí se dijo que el subsidio federal que se entregaría a la cuando menos en ese año, sería igual, es decir, no se iba a ver mermado porque se le restaran las preparatorias. Si, aunque ya no existían las preparatorias, él
ni
contara...
Ni el estatal, fíjate.
Ni el estatal tampoco.
Castro considera eso como un triunfo de negociador de él.
Así es. Sí.
Él considera que hizo una negociación muy inteligente en cuanto consiguió quedarse con el subsidio de las preparatorias, no obstante que las
ya
preparatorias
no
se incorporaban.
Así es.
¿Sí? Porque había la posibilidad de decir, bueno, pues te quitamos las preparatorias y te quitamos el subsidio respectivo, pero no.
Sí. Incluso también como último punto de este oficio que se leyó ahí durante la reunión de consejo, también se fijaban ya las compensaciones por los edificios que ocupaban las preparatorias, y lo que pasaba es que se echaba el compromiso del Colegio de Bachilleres y propiamente el gobierno estatal, ¿verdad?, de que en un plazo de 2 años se entregarían a la universidad edificios a cambio, digamos, de los que estaba entregando para el colegio. Eso es un arreglo que se tuvo en
cosa que creo que no...
No sé si se haya hecho estrictamente así, ¿verdad? Pero como que estaba considerado ese pago en especie, es decir, en otros edificios y no precisamente en efectivo, ¿no?
Pues habrá que ver.
El hecho real es que estos edificios que fueron entregados por la universidad y algunos de que se han construido o nuevos planteles se han hecho del 81 hacia acá, todavía en 1991-92 no había ningún edificio ni terreno ni nada a nombre de Colegio de Bachilleres en el registro público de la propiedad. Todavía no se había hecho la estructuración del Colegio de Bachilleres. Está en proceso, se inició hace 3-4 años y hay ya varios planteles que ya tienen la estructuración a nombre del colegio, pero todavía quedan algunos pendientes porque están en zonas ejidales y porque tiene que seguir un procedimiento más largo, ¿verdad?
Los vamos a ir a recuperar.
Pues al contrario, ¿verdad? Les decía que aquí se pensó que el edificio que ocupó Humanidades en la Colonia Juárez, ese fue de la preparatoria. Entonces, al contrario, se decía que el colegio tendría algún derecho sobre él para abrir otro plantel aquí en Tijuana, ¿no? Pero en fin, eso no se ha hecho.
No.
Y así es que esto, en esta sesión, hay el dato pues de que esa desincorporación fue aceptada con 95 votos a favor y 5 abstenciones, no hubo ningún voto en contra. En la sesión de consejo en que se discutió esto. Más ahí en la misma sesión se le autorizó al rector.
Anótale, ¿por qué no hacemos esto? Que te encargues de que las muchachas fotocopien
el acta,
¿por qué no le anotas o te acuerdas?
Sí, ¿cómo no?
Si gustas.
Entonces, como resultado de todo esto, el 20 de junio de 1981 ya aparece en el diario oficial el decreto de creación del colegio, en donde se define como institución descentralizada del gobierno del estado, con personalidad y patrimonio propios. Esa es la definición que existe.
Bueno, pues ya tenemos que se desincorporan las preparatorias de la universidad. Una pregunta antes, es decir, en ese momento, ¿cuántas preparatorias tenía la universidad?
8 preparatorias.
8 preparatorias. ¿Y tenemos el dato de la población total?
Sí, bueno, más que hay un anexo ahí en donde debe aparecer, en el 881. De lo que sacamos copias. Sí, en el medio superior aparecen en ese momento en las escuelas oficiales, en esos 8 planteles había 7,165 alumnos, ¿no? Así es.
O sea que se desincorporan 8 escuelas preparatorias con una población
de 7,000
global de 7,165
alumnos. Muy en el ciclo 80-81, que fue el último que pertenecía totalmente a la
universidad. ¿Y en las preparatorias particulares cuántos habría?
En el ciclo anterior, no tengo el de ese momento exactamente, pero ya en el ciclo anterior eran 9,947 alumnos. Hay dos datos, conste. Esto es muy frecuente que no sean exactos. Creo que en alguna parte. Salud. Ya habíamos dado el dato de 9,908 y aparece 9,947. Esto es muchas veces dependiendo del momento en que se tome el dato, ¿no? Es una cuestión que sí parece muy cambiante, ¿no? Pero por ahí andaba pues el número de estos alumnos. Bueno, pues lo que pasó fue que precisamente en septiembre de ese 1981 se inician ya clases, se inician trabajos en el Colegio de Bachilleres.
¿Cuándo se firma el convenio, cuándo se da la desincorporación? ¿El decreto de qué fecha es?
El decreto es del 20 de junio de 1981.
Y empieza el siguiente, bueno, empieza
inmediatamente, así se cierra ese ciclo escolar de la universidad, entre momentos, digamos, de los que, y se inicia en oficinas provisionales por ahí el trabajo ya de las primeras autoridades administrativas del Colegio de Bachilleres. Para la, digamos, la planeación, administración, organización realmente toda de esta nueva institución.
Para empezar
en septiembre inmediatamente.
Pues, o sea que fue un trabajo intensivo.
Muy intenso, ese verano fue de trabajar muy muy duro, porque pues a nivel de los de la dirección general y algunas dependencias administrativas, pues había que iniciar la formación de todo esto. Había que dar muchas vueltas a la Ciudad de México, porque en ese año no existía ningún presupuesto, obviamente, para el colegio. Y como se le había dejado a la universidad, ¿verdad?, el presupuesto de las preparatorias, pues no era cuestión de pasárselo acá. Entonces se tenía que tratar mucho con gobierno estatal, con gobierno federal, para salir, cuando menos ese año, y elaborar el presupuesto del año entrante. Y
¿tú tuviste algún cargo dentro de esa administración inicial?
En ese momento mi puesto era de subdirector de la preparatoria Mexicali, un subdirector académico, de tal manera que me tocó también mucho trabajo en el terreno precisamente de distribuir los espacios físicos, de elaborar horarios.
En lo que vea la escuela.
En la escuela, de acomodar a los alumnos de la universidad que todavía nos quedaban por ahí, a los de nuevo ingreso, establecer las nuevas reglas y formas de proceso de admisión de los alumnos, ¿verdad?
A esas alturas, Jubera ya no era director.
No, estaba el licenciado Oscar Barraza Ruiz, ahí al frente del plantel. A mí me tocaba la parte académica y el licenciado Jaime Rico Jiménez era el administrativo. De tal manera que entre los tres, digamos, hablando de la preparatoria mexicana y nada más, hicimos el trabajo que sin duda era similar en las demás preparatorias, ¿verdad? Pero que siempre en la preparatoria Mexicali se ha dicho pues que lo que se puede hacer ahí o como se puede hacer ahí por razón de número, vuelvo a insistir, ¿verdad?, de espacios, etcétera, pues es siempre resulta más sencillo mientras más pequeño es el plantel, ¿verdad? Aquí ya para entonces existían o trabajaban alrededor de unos 108 profesores más o menos y había un número muy considerable de alumnos.
Y por el orden de...
De alrededor de 1.600 alumnos.
O sea, en el momento de la desincorporación, la preparatoria de Mexicali era la más grande.
Y sigue siendo dentro del colegio de bachilleres la más grande, sí. Así es que ahí se trabajó mucho en esto. Cambiaban muchos aspectos, digamos, en otros terrenos también. Con carácter formativo hubo cambios inmediatos por la creación de una, digamos, de otra sección no contemplada antes, que se le llaman actividades paraescolares, es decir, la parte cultural, la parte artística, la parte deportiva incluso, sufrió notables cambios. Se elaboraron programas específicos para cada una de las actividades de teatro, de danza, de canto.
Ya dentro del modelo de
Kovács. Ya dentro del modelo de Kovács, porque se le daba un énfasis muy fuerte a esto. Una de las grandes diferencias era eso. Se le da entonces una importancia muy grande en su parte formativa a este tipo de actividades.
Tú que has vivido esa situación, ¿crees que se le brinda mejor atención al alumno bajo el sistema de Kovács que con el sistema que tenía la UABC en cuanto a prepas?
Indudablemente. Si quisiéramos a lo mejor concretarlo, diríamos así a grandes rasgos lo siguiente. Primero, por ese nuevo plan de estudio que contemplaba ya aspectos antes no vistos. Es decir, el aspecto formativo, el aspecto terminal de los alumnos. Esos dos aspectos no se veían en la universidad, sino era 100% propedéutico, era asistir a la clase y salir de la clase y punto, ¿verdad?, para los alumnos, ¿no?
¿Y ahora?
Y ahora entonces el alumno tiene una serie de actividades, además de sus horas clase, digamos. Los métodos y medios de enseñanza cambiaron mucho de tal manera que se convirtieron de métodos muy pasivos, de que el alumno recibía información casi exclusivamente de profesores, a métodos mucho más activos de participación de alumnos, que todavía, por cierto, en esta modificación del 93, los hace todavía más participación, más lectores sobre todo.
¿Tienes a la vista el plan de estudios?
Se lo pasamos ya a este señor. Aquí lo tenemos, cambiaron los nombres de las asignaturas, contenidos. Por supuesto, se aumentó a 3 años, o sea, 6 semestres.
Planes de estudio anual.
Esos ya están por ahí ya mencionados. Estos fueron los que se usaron del 76 al 81
en la
UABC semestral. UABC. ¿Sí?
A ver.
Decíamos pues que también se incrementó a 3 años los estudios, los contenidos programáticos cambiaron mucho. Se intensificaron notablemente los cursos para profesores y aún para directivos también de la nueva institución. Dentro de las cuestiones reglamentarias internas, se eliminan a las sociedades de alumnos como organismo que tuviera relación con la administración del colegio o con asuntos académicos, de tal manera que solo... Es decir, que se permite la formación de grupos, asociaciones, etcétera, etcétera, que pueden dedicarse a situaciones culturales, a periodismo, a situaciones deportivas, sociales, pero no con ninguna injerencia directa en la administración del colegio, ¿no?
Es el autoritarismo en su máximo esplendor.
Quizás esto unido, ¿verdad?, a la eliminación del concepto de autonomía existente en la universidad y no aquí, ¿verdad? Teniendo jóvenes cada vez menor, hizo que quizás bajara los índices de indisciplina, de violencia, etcétera, que se venían dando en todos los años anteriores en los
preparatorios. O sea, ¿no hay sociedades de alumnos?
No, no existe, no hay participaciones. Hay otras participaciones, por ejemplo, se forma comités pro graduación, se forma todo esto y trabajan en muchas cuestiones, pero no en nada en donde opinen dentro del ámbito de sus sí hay jefes de grupo. Lo que pasa es esto, puede sonar así, ¿verdad? Como que es una cuestión en donde se limita un poco la capacidad de organización de los alumnos. Pero creo que esto se abre en el aspecto de buscar eliminar algunas cuestiones que les impidan a ellos reunirse y formar este tipo de grupo, repito, de tipo cultural, de tipo social. Ahorita, por ejemplo, trabajan en cuestiones ecológicas, en cuestiones de grafitis, en cuestiones de todo esto, es decir, participan mucho en cuestiones de índole social, ¿verdad? Y esto incluso ha permitido todo esto que acabo de mencionar, pues también terminar con cuestiones que sí eran verdaderamente negativas anteriormente, como esas celebraciones del Día del Estudiante, por ejemplo, y que una de las soluciones que se les dieron originalmente fue simplemente sacarlos de las ciudades, pero era una especie, yo siempre lo he dicho, como una especie de chantaje, ¿no?, entre autoridades y alumnos. Mira, yo te pago tu viaje y te vas y todo eso, colaborar al gobierno del estado, pero tú no me des problemas, ¿verdad?, este día. Yo creo que esto en forma cada vez menor fue, pero siguió existiendo de alguna manera, cuando menos con esa concertación, ¿verdad? Yo creo que apenas se tendrá alrededor de unos 4 años, ya dentro del Colegio de Bachilleres, obviamente, en que solo se celebran dentro de los planteles, internamente, con alguna comida, una reunión, eventos deportivos, etcétera, y ya de hace mucho tiempo no hay, pues, lamentables casos personas maltratadas o comercios asaltados o cosas por el estilo que se daban, pues, en fechas previas a la creación del colegio, ¿no? El colegio creció notablemente en población, como ya hemos mencionado, ¿no? Y se crearon otros planteles, uno llamado Mexicali 2, en la ciudad de Mexicali, el de San Felipe, que no existía en el Valle de Mexicali, uno en Rosarito, ahora un nuevo municipio, pero todavía formando en aquel entonces parte de Tijuana, claro, La Mesa, en el municipio de Tijuana, y el de San Quintín, en el sur de Ensenada, ¿no? Y estos fueron, además, de los 8 que ya tenía.
¿Cuántos planteles hay? Quiero
decir que actualmente son 13 planteles oficiales, ¿verdad? Y es muy variable ahorita el número de incorporados, pero anda alrededor de 23.
¿Dónde se abrieron, además de los que ya había en la universidad, en Rosarito, San Quintín? Sí.
En San Felipe,
San Felipe,
y en Mexicali, en Mexicali, no, Mexicali 2, y aquí en Tijuana, en uno que se llama La Mesa, así se llama.
Ajá.
Plantel La Mesa, sí. Es que son 13 planteles incorporados. Planteles dependientes les llamamos, u oficiales.
5 más que...
Sí.
Los que recibieron de la universidad.
Sí, y también algunos de ellos, como el Baja California, como el Mexicali incluso, todavía crecieron más en población. El Mexicali llegó a tener hasta 3.000 alumnos.
Dimensiones no recomendables.
No, en absoluto, y menos en un lugar donde no puede crecer, ¿verdad? Llegó un momento también en que el plantel Tijuana, creado en una secundaria, dijimos allá en cuanto a edificio, pero que ahí finalmente fueron sus edificios propios, ¿verdad?
¿Tijuana?
El de Tecate. Tecate también quedó en el puro centro propiamente de la ciudad, no tiene manera de crecer, de tal manera que CAPSE, por ejemplo, ya no pudo construir más porque no tiene espacios disponibles, ¿no? el
es
Mexicali.
Un edificio, repito, muy bonito, ¿eh?
Sí, es un edificio muy bonito y con pues una cancha muy pequeña, fue también, ¿verdad?, de los primeros auditorios que
sí, con su auditorio.
Que sigue siendo.
Y la arquitectura me parece muy agradable.
Muy agradable, y ese auditorio no es un auditorio que haya pertenecido propiamente al colegio, siempre ha sido, ni a la universidad y luego después al colegio, sino ha sido realmente de uso comunitario, sí, muy importante, sí, para la vida, sí, de Tecate.
Sí, lo cual es bonito, ¿verdad?
Lo cual es bonito, sí.
Yo creo que fue un buen edificio que...
Fue un buen edificio, tiene un espacio muy grande en bibliotecas.
Y yo recuerdo que mientras perteneció a la universidad, el mantenimiento era muy bueno porque el profesor...
Víctor Manuel Espinosa Belueta.
Tendrá sus problemas, pero el aseo lo controlaba muy bien.
Sí, yo creo que sigue siendo, sí, un agradable plantel. Afortunadamente ya hay varios...
Tecate ahí.
No, digo, perdón, hay varios dentro de estos planteles que son muy agradables en su aspecto. Creo que en general todos están bien mantenidos actualmente. Y no se da internamente en una forma fuerte problemas precisamente de graffiti o de parte de los alumnos. Porque se ha tenido especial cuidado, pues, en que así sea. Planteles pequeños como es el de San Felipe o el de San Quintín, con alrededor de 200 alumnos cada uno de ellos, tienen sus áreas verdes y sus salones y demás muy bien dispuestos, son relativamente nuevos, ¿verdad? Así es que dan cabida a toda la población del lugar que lo solicita, y creo que son, digamos, hasta agradables de aspecto, de estancia y en eso. Lo cual nos lleva, pues, a pensar en que indudablemente los planes educativos deben tener determinado tamaño como máximo, ¿verdad? Porque más allá siempre se provoca.
Pues entiendo que pedagógicamente hay unas dimensiones ideales, ¿verdad? Sí. Para estos planteles.
Sí, entonces existen planteles
creo
como
que son de que mil, ¿no?
Como tope quizás máximo, sí. Yo
mil
diría que
es
como
el
mil.
Tope, sí. Recomendable.
Así es. También muy pequeños, tienen problemas, son caros, son muy costosos,
claro.
Y por otro lado, pues no hay tanta influencia de muchos profesores, no hay convivencia de muchos alumnos, no hay actividades que se puedan hacer porque falta número, ¿no?, de gente para integrar, no sé, los equipos deportivos, los grupos,
claro,
de danza, los todo esto hace falta más gente que trabaja.
El 1000 parece que es el ideal.
Yo creo que el 1000 es el ideal, ya cuando son 3000 es un
yo
problema.
Yo entiendo que
grave.
Que en estudios que se han hecho, ¿verdad?
Sí, es un número adecuado, muy adecuado.
Establece como parámetro.
Sí, la forma en que se pudo trabajar con ese número de alumnos es que llegó a tenerse hasta 3 turnos dentro del mismo edificio, pues. Porque se prestaba, según se ve en el plan de estudios, los primeros 2 semestres eran realmente de pocas horas de permanencia en salón de clase, de tal manera que se podía estar de 7, entre 11 y 12 salía ese grupo, claro, a otras actividades, pero de todas maneras de salón de clase, entonces se podía tener otro grupo que entrara entre 11 y 12, saliera alrededor de las 5 y entrara otro entre 5 y 10, así es que se hacían 3 turnos, era posible. Actualmente, con la modificación que se hizo al plan de estudios, ya solo son matutino y vespertino. Esto disminuyó la capacidad de los planteles y de nueva cuenta ya no se tienen esos números tan altos, ¿no?
A mí me tocó
en
nocturno.
Sí.
Ya hay 4 días.
Así es.
Muy
entonces,
bien.
Actualmente se atiende, a pesar de que el ciclo 95-2 se atendieron a 14.148 alumnos en los 13 planteles.
¿En qué ciclo?
En el 95-2. No son de ninguna manera pues el total de la demanda, ¿no? Es decir, esto constituye alrededor de una tercera parte de la demanda de los egresados de secundaria.
O sea, se rechaza.
No, lo que pasa es que estos son los que atiende el colegio de bachilleres. Los demás se van a CONALEP, se van a incluso a los propios particulares incorporados del colegio, se van a Cebatis, se van a Cetis con
Latina, opciones.
Sí, a otras preparatorias de dependientes de universidades particulares, la Iberoamericana, la de Guadalajara tiene aquí en Tijuana, Cetis con Y griega, vaya, que tiene aquí en Tijuana, en Senado.
La de Guadalajara, ¿dónde está?
En la Trancacho. Aquí
no, de la Autónoma de Guadalajara.
Sí, es de la Autónoma de Guadalajara. No, hay de Guadalajara, pero es de la Autónoma, es de la Autónoma de Guadalajara. De la Iberoamericana.
¿Sabes? Para captar allí clientes y llevárselos para las profesionales allá.
Así es.
Ese es. Un gancho allí.
Y pues otras instituciones nuevas relativamente, como el CUT, el Centro Universitario de Tijuana, que también atiende este nivel y atiende a nivel superior, incluso está ofreciendo por ahí posgrados, ¿verdad?
Qué audacia, ¿verdad?
Así es que desde la creación entonces en el 81 del colegio han pasado 5 administraciones con diferentes número de años, porque esto no ha sido... muy regular, como suele ocurrir, ¿verdad? Dos
pero
años.
Hay un.
Son 4 años.
Hay un estatuto general.
Sí, existe un.
¿Cuál es la normatividad?
La normatividad se basa en lo siguiente: hay un decreto de creación donde se fijan las bases generales de la creación del colegio.
Está incluido entre lo que vas a.
Sí, podríamos ponerlo, sí, también.
Que no es lo mismo que.
El decreto de creación, sí,
ya lo tenemos.
Sí. Existe también un estatuto académico muy de la manera de la universidad. Muchas cosas las heredó o las continuó de la universidad. Así es. Y hay un reglamento de la junta directiva, por supuesto, y hay un reglamento
¿cuáles
general.
¿Cuáles son los órganos?
Los órganos de gobierno son, en primer término, su junta directiva. La junta directiva está integrada por 4 secretarios de Estado, que son el de Educación, obviamente, el de Finanzas, el de Programación y Presupuesto y el de Desarrollo Económico. Son esos 4.
Muy bien.
El por fuera, es decir, permanentemente forma parte de la Junta Directiva el rector de la Universidad Autónoma de California y el delegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado. Esos son 6 miembros. Y los otros 3, son 9 en total, los otros 3 son ciudadanos simplemente de reconocida trayectoria dentro de la rama educativa y, por supuesto, de reconocida también condición moral.
¿Quiénes han estado allí?
Pues, por ejemplo, en los 4 años anteriores, en esa parte estuvieron, de aquí de Tijuana, estuvo el licenciado Jiménez Codinach, que es de Cuauhtlatoac, ¿verdad? De Ensenada estuvo un oceanólogo del CICESE de apellido Suárez.
Muy bien,
no recuerdo exactamente su nombre. Sí, personas muy atentas a esto. Y de Mexicali estuvo por ahí el contador Fernández Candia, Ricardo Fernández Candia, que hoy es director del ICEP. Pero él era entonces por fuera.
Muy ligado al PAN.
Sí, de una manera así.
Sí.
Esas fueron las personas, más los otros que son.
Anteriormente, ¿qué gente sabía?
No he sabido de las gentes de fuera, quiénes participaron.
Muy bien. Y eso es lo que se llama junta
directiva.
Junta directiva.
Luego, pues hay
¿Y cuáles son las funciones de esa junta directiva?
Fundamentalmente son. Aprueban calendarios escolares, discuten, aprueban y dan seguimiento a los presupuestos, ¿verdad? Autorizan los nombramientos que dé la dirección general. Por supuesto, nombran al director general.
Nombrar al director general. Los directores de las escuelas, de los planteles, ¿quién hace el nombramiento?
El nombramiento es hecho por la dirección general, es decir, por el director general, pero requiere de autorización de la junta directiva a ese nombramiento. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido normalmente es que se hace el nombramiento y luego se somete a la consideración para su autorización, es decir, no ha sido previo a, digamos, ha tenido la libertad de hacer ese nombramiento director, y en general pues autoriza la junta directiva, a la que se le presenta el currículum, el porqué del nombramiento, y autoriza, ¿verdad? De esa forma.
¿Es forzosa la, es indispensable la aprobación?
Es indispensable la aprobación.
Vamos a suponer, si tú haces una propuesta que no te aprueba la...
Pues
la
se supone que debiera echarse atrás ese nombramiento. Sí, porque este tipo de situaciones está muy vigilado. El cumplimiento de las situaciones, tanto en el índice de... En el aspecto del manejo de los dineros, porque tiene su patrimonio propio, ¿verdad? Y su presupuesto propio, etcétera. Tanto en el manejo de ingresos, egresos, como también en la cuestión patrimonial, y también esta situación, digamos, de cumplimiento de las normas, está muy vigilado por varios organismos. Se tiene una auditoría interna, por supuesto, pero también se está por obligación estipulado que debe ser auditado externamente el colegio. Entonces hay un despacho exterior, pero además la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado está constantemente vigilando al colegio, y es la que en todo caso lleva al seno del Congreso el estado de cuentas públicas del colegio, y es el que aprueba o da el finiquito anualmente, digamos, de aprobación de la cuenta pública. Y todavía la Contraloría del Estado también tiene injerencia y puede hacer auditoría. De tal manera que son cuatro organismos los que están continuamente auditando al colegio.
Oye, ¿hay algo equivalente al Consejo Universitario?
No, solo hay un Consejo Consultivo de Directores, es todo lo que existe. No hay un organismo similar a este, porque repito,
Consejo Consultivo
de Directores. Ese es un apoyo que tiene la Dirección General, ¿verdad?, para tomar sus determinaciones, a los cuales consulta frecuentemente, ¿no?
Pero, digamos, es un órgano de consulta.
Es un órgano de consulta.
No toma decisiones.
No apoya o ayuda en la decisión de la Dirección General. Así es. Son los únicos órganos, digamos, directivos. Junta directiva.
O sea que es un modelo autoritario que ya lo quisiera Cedillo.
De alguna manera, lo que sí pasa es esto, ¿no? Que la forma de regulación más bien está por esas auditorías, que insisto, no son auditorías nada más en el terreno de los pesos centavos, sino son auditorías administrativas y de toda naturaleza. De tal manera que no es... Es decir, se tiene que ajustar mucho el funcionamiento a los ordenamientos legales, ¿no?
Mientras tú eras director general, no se movía una mosca allí sin autorización.
No, es para tanto. Porque además, creo que cada uno de los diferentes niveles de trabajo, directores de área, jefes de departamento, directores de plantel, subdirectores, pues tienen muy bien fijadas sus atribuciones, sus obligaciones.
Hay un estatuto.
En el estatuto general del colegio. Y entonces,
¿hay definitividades?
Hay definitividades a la manera un tanto todavía de la universidad.
Entiendo que hay año sabático, ¿verdad?
También, pero únicamente, claro, para los maestros de tiempo completo, claro. Que de alguna forma, no nada más existen los que se heredaron de la universidad. Hay nombramientos nuevos relativamente, pero ya se tiene alrededor de unos 6 años en que la Secretaría de Educación Pública, que por supuesto analiza todas las propuestas que hace el colegio para otorgarle sus presupuestos anuales, no autoriza el nombramiento de maestros de tiempo completo en el nivel medio superior.
No
los autoriza porque considera que los trabajos que es decir que son los maestros de tiempo completo son algo indispensable en las universidades por los trabajos precisamente de difusión, de extensión de la cultura, de investigación, de todo eso, además de la docencia, pero que en medio superior, como no existe propiamente, no está dentro de ellos, digamos, la difusión de la cultura, la investigación,
¿y qué hacen?
Entonces los que existen, los maestros que existen, trabajan como en la universidad frente a grupo entre 18 y 22 horas de sus 40 horas.
Ajá.
El resto lo dedican a elaborar programas, es decir, analizar programas de estudio, coordinar el trabajo de su academia.
Pero de hecho sí se les da el tratamiento de un maestro de tiempo completo.
Indudablemente, con todos sus derechos y toda la cuestión, a los que ya existen. Lo único que estoy comentando es que a partir
que
de 6 años,
cuando...
Y también algunos que se nombraron después, solo decía hace 6 años, que yo sepa no existe ya ningún nombramiento, quizás 5 años, todavía en la época del licenciado Pereda hubo algunos nombramientos, ¿no? Pero al término de su gestión, hace 4 años y medio, ya se dejó de dar estos nombramientos por esa disposición de Secretaría de Educación Pública. Es que lo que pasa es que de por sí siempre se tienen problemas, claro, de índole económico, de índole financiero. Entonces, se tienen que justificar por el número de horas clase, y la Secretaría de Educación Pública únicamente calcula horas clases para otorgar ese subsidio al colegio. No puede, no considera horas que le llaman comúnmente de descarga u horas administrativas. Por lo tanto, todas esas el colegio las tiene que pagar con fondos propios, es decir, con ingresos propios. Y eso siempre ha sido un problema, puesto que actualmente, yo supongo todavía andará así, alrededor del 86% del presupuesto son pago de sueldos y prestaciones. Solo un 14% es para destinarse a otros programas, a crecimiento, a desarrollo, lo cual es una cantidad muy pequeña. Y todo esto, vaya, ni siquiera una, ya me estoy extendiendo, pero yo creo que el colegio siempre ha intentado, ha deseado, simplemente tener lo siguiente, que en la suma de los subsidios estatal y federal le resuelvan el problema de sueldos y prestaciones, y que con los ingresos propios se pudiera desarrollar, pero no es así.
Eventualmente, ¿cómo están los
el convenio federación federación estado con relación al colegio dice que debe ser 50-50?
Y así es,
no estrictamente, tienen diferentes bases de cálculo. Entonces, la federación, como repito, es todavía más meticulosa, curiosamente, en cuanto a que le debe uno pasar su plantilla de trabajadores. Ellos dicen, por el tamaño, por los alumnos que atiendes, por todo eso debes tener tantos conserjes, tantos prefectos, tanto eso, tanto lo otro, y autorizan toda esa plantilla, autorizan sueldos de esa plantilla, autorizan sueldos de profesores, horas, clases, etcétera, etcétera. De tal manera que con base en eso es como dan los subsidios, ¿no? En cambio, el gobierno estatal usa otro sistema. Ellos tienen un presupuesto global, luego de ese presupuesto lo que corresponde al sector educativo, y luego ese sector educativo simplemente destina a manera de subsidio una cantidad fija al colegio, de tal manera que no se basa estrictamente en el presupuesto del colegio. Y por lo tanto, esto, vaya, hasta 1989 siempre fue superior el subsidio estatal al federal, siempre, incluso porque algunas prestaciones que se heredaron de la universidad, la federación nunca las ha aceptado. Es decir, aquí se pagan más días de aguinaldo, por ejemplo, la federación paga 40 días, aquí se pagan 60, esos otros 20 no los acepta la federación. En el contrato colectivo aparecen apoyos como gasolina para los maestros que van a dar clases al Valle, en Mexicali, y resulta que la federación no lo acepta el pago de eso. Entonces, ese tipo de cuestiones no las apoya, y entonces el gobierno estatal había hecho un compromiso, digamos, de aportar lo que la federación no aportaba, y por eso estaba aportando más. Pero a partir de 1989, 1990 ya, se emparejan, y a partir del 91 está aportando más la federación que el propio estado. Es la misma situación, entiendo, que está pasando con la universidad, y que la universidad sí, por su autonomía, ha pues aclarado públicamente que le debe el gobierno del estado. Bueno, pues yo siento que el gobierno del estado le debe también al colegio.
Panistas para la educación no
atienden
mucho.
Así es. Entonces,
muy bien.
Bueno,
muy
volviendo a esta parte de la situación actual, la población docente actual en activo, vaya, existen 708 profesores, pero trabajando activamente como maestros, otros están comisionados en puestos de dirección y demás, son 670 profesores, bueno, en este ciclo pasado, de los cuales, también hice un análisis, 414 son hombres, yo creía que eran más, menos, digo, y 256 mujeres, lo cual hace unos porcentajes de 61.8% hombres y 38.2 mujeres. Yo creía que ya andábamos 50-50.
¿Preparación cómo andan?
Bueno, nada más para aclarar, hay nada más actualmente 45 maestros de estos que son de tiempo completo, y hay 5 que son de medio tiempo. En total, entonces, constituyen un 7.4% del total de personas. Los demás son de horas.
Oye, ¿y los de tiempo completo son los que se heredaron de la...?
Insisto en que sí, fundamentalmente sí, pero sí hubo todavía algunos nombramientos posteriores.
¿Pocos?
Pocos, y algunos de ellos que obviamente han fallecido, etcétera, que ya no están en el colegio, ¿no? E incluso pues que se han jubilado, como es el caso,
o sea, que
de Santiago Cubera.
La UABC lo sigue protegiendo con su manto.
Bueno, lo que pasa es que es parte del convenio.
Pues, sí.
Legalmente, como tú sabes, cuando hay un patrón sustituto, esas obligaciones son únicamente por los siguientes 6 meses, ¿verdad? Pero ahora se ha continuado esa obligación, es decir, fue un acuerdo, fue algo por lo cual, digamos, maestros y trabajadores estuvieron de acuerdo a pasar un colegio, porque su condición fue, bueno, siempre y cuando no salgamos perjudicados. Entonces los trabajadores sienten que cuando menos tienen que estar igual tratados que los de la universidad. Entonces, ajá, siempre ha existido, por lo tanto, siempre ese cordón umbilical, sí, ¿verdad?, entre la universidad y el colegio en ese sentido. A pesar de que
no es motivo de protestas por los otros, de parte de los otros.
Bueno, lo que pasó en los primeros años, fundamentalmente en muchos de los años del colegio, es que por ejemplo, su contratación colectiva se da después de la universidad en fecha, con la intención de primero ver cómo se arregla la universidad y con base en eso darlo. Entonces, propiamente se tienen en el colegio, se podría decir a grandes rasgos, con algunas pequeñas diferencias, se tienen propiamente las mismas prerrogativas, digamos, que en la universidad.
Oye, en lo que ve a lo que...
No, pero esto es general.
Se generaliza.
Se generaliza. Todos tienen esas prestaciones, trabajadores, maestros.
Oye, ¿y por ese motivo hay algún nexo entre los dirigentes sindicales del COBACH y los de la UABC?
Yo diría que curiosamente muy poco. Se conocen, se tratan y todo eso, pero no sé, que yo sepa, no se unen, digamos, para efectos de algún movimiento, cosa así. Normalmente no ha ocurrido esto. Lo que sí pasa es que, pues, se pasan comentarios,
tips,
y entonces hay exigencias quizás de parte de los sindicatos
del
colegio diciendo, bueno, pues en la universidad se le otorgó esto, yo creo que ustedes nos lo deben otorgar también acá, ¿verdad? Mm-hmm. Y esa es una base para ellos de luchar. Si pueden conseguir algo más, pues mejor, ¿verdad? Pero esa es la base, ¿no? A pesar, repito, de que la federación tiene otros... vaya, nunca ha coincidido, por ejemplo, el tabulador de sueldos de los trabajadores del colegio con los que tiene estipulado la Secretaría de Educación Pública. Y la Secretaría de Educación Pública siempre dice, es que tú no me puedes traer este tabulador que yo desconozco, puesto que no es mío. Tú no perteneces a la universidad, no tienes por qué traerme el de la universidad, y todavía es muy parecido, pues, sí, el de la universidad. Y lo mismo en profesores.
Ándale, estamos hablando de que del 81 al 96 han transcurrido 15 años, ¿verdad?
Así es. 15 años acaba de cumplir el colegio.
¿Queda alguna huella o se valora de alguna forma o se conceptúa la etapa en que las preparatorias pertenecían a la universidad? ¿Qué, digamos, cómo figura dentro de la, qué papel representa, cómo se conceptúa eso?
Bueno, creo que poco a poco se han ido conformando, digamos, un carácter, una actitud, una personalidad propia, ¿verdad?, interna en el colegio. Yo no diría que sus maestros ni se comportan ni trabajan en nada exactamente a la manera de la universidad, a pesar de lo que acabo de decir, en el sentido de que los tratos laborales, de sueldos, y así, son muy similares.
Se va creando una identidad.
Tienen, creo yo, ya una identidad, pero en ese sentido que tú lo mencionas es muy interesante. Bueno, se da siempre, ¿verdad?, que seguramente en la universidad cada facultad tiene su personalidad, cada instituto, cada todo esto tiene por la gente que lo forma, etc. Bueno, en los planteles también ocurre, ¿verdad?, que cada plantel tiene su personalidad. Y tienen sus formas de actuar y de trabajar, y lo que a veces es difícil implantar en uno es muy fácil en otro. Lo mismo que hay una diferencia muy grande entre el comportamiento de los planteles grandes con respecto a los pequeños, ¿verdad? pero quizás sí queden algunas cuestiones de aquel tiempo. Vaya, por ejemplo, sigue existiendo más tendencia, ya que hablamos de Ensenada, sigue existiendo más tendencia dentro del personal académico de ahí y hasta el administrativo y manual, más tendencia a que en todas las disposiciones sean tomados en cuenta. O sea, hay más exigencia de cierta democracia interna, vaya, de ese tipo. Y también en el nombramiento de directivos, todo, a pesar de lo vertical y todo que estábamos diciendo, que podía sonar la estructura, ¿no? Es decir, el director hace los nombramientos y toda la cosa de un nuevo profesor, pongamos por caso. Claro, con ciertas bases. Si hay un maestro con más antigüedad de esta materia, no debe entregarlo a un maestro nuevo, sino primero se debe considerar que está dentro. Pero eso es parte del contrato colectivo, eso es parte de las obligaciones laborales, ¿no? Pero en lo demás, en el nombramiento de directores, por ejemplo, siempre hay más intenciones de formación de grupos, de todo esto, ¿verdad? Aquí en Tijuana y en Ensenada, más fuerte que en el propio Mexicali, que es un plantel mucho más grande, ¿no? Hay más injerencia o más movimientos.
Oye, internos. Una pregunta, ¿hay un sentido de pertenencia a una institución que tiene un ámbito estatal? Es decir, el muchacho de Ensenada tiene conciencia de que pertenece a una institución que va más allá de su escuela, sino que es una institución estatal.
Yo creo que entre los jóvenes sí, porque precisamente una de las varias.